Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Pensamiento ante la fuerza bruta. Hoy nos hemos levantado como aplastados por una noticia. Los dos principales partidos se han aliado para sacar adelante la tristemente célebre ley Sinde. O sea, que todo lo que durante todo este tiempo, y en especial durante los últimos días, se ha argumentado, razonado, cuestionado, escrito y hablado contra la ley por parte de tantísima gente en la red y fuera de la red, no se ha escuchado en absoluto. Y en ese sentido, y solo en ese, no ha valido para nada. La ley sigue adelante, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. La fuerza quiere aplastar al pensamiento. ¿Qué se inventará ahora el pensamiento para liberarse de este peso?
Admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now might be later to win, for the times they are a-changing.
Por si no os habéis dado cuenta, los tiempos están cambiando.
¿Qué es lo que está cambiando?
Bueno, pues lo que está cambiando son dos cosas. Una es que estamos viviendo una revolución, que es lo que llamamos la revolución digital. Y la otra, no menos importante, es que como la revolución digital no produce imágenes épicas, pues está pasando inadvertida para mucha gente.
Estamos en revolución, pero que la gente no nos enteramos.
Eso, exactamente. Estamos en una revolución, pero hay gente que no se entera. Mira, estoy leyendo he terminado de leer un libro de Remedios Zafra, y Remedios Zafra en su libro dice, los cambios de los que estoy hablando tratan sobre nuestros días conectados a Internet. No se caen las torres, no hay rugidos de la banca, no hay guerras de petróleo ni muertes físicas. No hay una imagen épica que simbolice el cambio al que aludo. Es como una gota sobre una piedra, como la acción de los universos simbólicos sobre los cuerpos, lenta pero crucial. ¿Qué os parece esa imagen de una revolución sin épica?
A mí me recuerda también a la revolución feminista, ¿no? Pensaba en textos que he repasado de Virginia Woolf, y en uno de ellos dice: todas las relaciones humanas han variado, entre amos y sirvientes, entre maridos y mujeres, entre padres e hijos. Y cuando cambian las relaciones humanas, hay un cambio al mismo tiempo en la religión, la conducta, la política y la literatura.
Bueno, pues eso es lo que está pasando. Con la revolución digital, lo que están aconteciendo son cambios en las relaciones humanas y en las conductas. Y bueno, voy a hacer un poco de ficción, ¿no? Supongamos que hay un hombre en el año 1900 que se da un golpe en la cabeza y se está, bueno, en los cuentos pasa, ¿no?, como la Bella Durmiente, y se está 100 años atontado en coma, y a los 100 años se despierta, se va a su casa y se encuentra la nevera vacía y la cena por hacer. ¿Y qué pensaría ese hombre? Pues quizá pensaría, ¿no?, jopete, vaya desastre, ¿no?, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo antes llegaba a casa cansado de trabajar y tenía la mesa puesta, tenía una familia, y ahora esto es un desastre, porque llego a todo por hacer. Bueno, pues a ese hombre habría que explicarle que durante esos 100 años que ha estado atontado, ha habido una revolución y todas las relaciones humanas han cambiado, y que ahora las mujeres ya no están en casa haciendo la cena. Y si el hombre dice, ah, pues mira qué bien, ¿no?, pues sí, sí, lo comprendo, fabuloso, esto es ahora mucho mejor que antes. Pero si nos pregunta, ¿y qué año fue esa revolución que las mujeres ya dejaron de estar en casa haciendo la cena? Pues no podríamos decírselo, porque ha sido una revolución que indudablemente ha tenido sus hitos, pero no ha producido imágenes épicas.
Sí, esto lo entiendo, pero en esta revolución digital de la que hablas, ¿qué sería en concreto lo que estaría cambiando? Y otra pregunta, ¿por qué hablas de revolución y no, por ejemplo, de transformación? ¿En qué sentido los cambios que se están produciendo son liberadores?
Bueno, interesante. Lo que está cambiando son muchas cosas. Pero voy a querría seguir el hilo de este libro de Remedios Zafra, que se titula Un cuarto propio conectado. Ahí lo que propone la autora es una imagen, una única imagen, para entender todos esos cambios y advertir que esos cambios tienen tanto su potencia, ¿no?, las mujeres no están en casa haciendo la cena, como también sus problemas, la nevera está vacía, como también nos proponen nuevos desafíos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar ahora la gente que convivimos para llenar la nevera, ¿no? Entonces no pues, digamos, yo creo que lo que más me ha gustado del libro es que nos propone una imagen.
Pues suelta esa imagen, que yo veo cambios por todas partes, pero me cuesta mucho pensarlos así como en su conjunto.
Bueno, la imagen que propone Remedios Zafra ya está en el título del libro. El libro se titula Un cuarto propio conectado. Remedios toma esa pregunta que hace muchos años se hacía
Virginia Woolf,
y la pregunta era, ¿qué necesitan las mujeres para escribir libros? Y
ella misma se contestaba, ¿necesitan?
Eso, necesitamos una asignación económica mensual y una habitación propia. O sea, necesitamos tener en casa una habitación propia. Y yo, como siempre hablo de los tiempos del cuplé, pues aquí querría decir que yo recuerdo conversaciones con amigas sobre cómo a tener esa habitación propia en casa, ¿no? Y las amigas decían, amigas con familia, ya, pero es que yo no tengo, el piso es pequeño, una habitación es para el hijo, otra para la hija, en otra está la abuela y la otra es la del matrimonio y el comedor no puedo. Y entonces hablábamos, ¿no? ¿Dónde podría estar ese espacio propio? Y muchas veces decíamos, ¿y en el recibidor? ¿En el recibidor te cabría un pequeño escritorio? Y eran así las conversaciones y decía, bueno, escrito en el recibidor quizás sí, pero claro, hay un mueble con los zapatos y tal. Y entonces decíamos, ¿y un cajón de ese mueble? O sea que realmente había que estrujarse el cebollo para encontrar en las casas esa habitación propia. Pero al final creo que esa idea realmente se ha extendido, ¿no? Todas las mujeres ya entendemos que necesitamos tiempos propios, espacios propios y dineros propios.
Ah, claro. Pero ahora en la habitación hay un ordenador conectado a internet o un teléfono móvil para enviar un SMS.
Eso es, claro. Ahora los cuartos propios están conectados. ¿Con qué están conectados? Con otros cuartos propios. Entonces Remedios Zafra dice que esta conexión entre cuartos propios, lo que se arma en esta conexión, no es ni esfera pública ni esfera privada. En los tiempos de la habitación propia, ese de hace mucho tiempo, cuando hablábamos de ese escritorio, de ese cajón en el recibidor, eso pertenecía a la esfera privada de, en este caso, de la mujer, a su intimidad. Entonces, desde ahí, ¿no?, armándose con ese cuarto propio en el espacio íntimo, las mujeres podían escribir libros o, dicho de otra manera, proyectarse en la esfera pública. Pero había una separación muy clara entre lo privado y lo público. Ahora, en el cuarto propio conectado con otros cuartos propios, fijaos lo que dice Remedios. Dice, concurren oportunidades de acción colectiva y social limitadas antes al afuera del umbral. Lo privado se funde literalmente con lo público y entonces lo político se incrementa. Porque esta combinación entre cuarto propio, soledad, anonimato e intersección público-privada tiene una potencia subversiva. Ahí creo que en parte a esto responde la pregunta sobre por qué hablamos de una revolución y no solo de una transformación. En esos cuartos propios, la hipótesis que traemos hoy a discusión,
¿cuál es?
Es que hay una potencia subversiva y que bueno, a pesar de que no tenemos imágenes épicas, esa potencia, o sea, esa zona fronteriza en la que lo privado se funde con lo público hace que lo político se incremente. Y esa, o sea, dicho así muy breve, muy compacto, esa es la potencia.
Ajá. No entiendo muy bien eso de que lo político se incrementa.
Podría explicarlo, pero me lo tendría que preparar. En realidad lo que sí que me gustaría mucho es que Remedios Zafra, y si nos estás escuchando, ya desde ahora la invitamos, viniera un día aquí a Una línea sobre el mar a explicarnos pues todo ese pensamiento que ella construye. Yo hoy lo que os propongo es coger su libro, Un cuarto propio conectado, pero para pensar algo un poco distinto.
Bueno, ¿no sobre qué quieres pensar?
Pues lo que querría pensar es cómo la fusión de lo público y lo privado en los cuartos propios conectados está cambiando las dinámicas de los espacios colectivos presenciales. O sea, cómo ese vivir conectados desde los cuartos propios está cambiando lo que ya consideramos como normal cuando nos juntamos cara a cara. O sea que La idea me ha venido también de un cruce, ¿no? Por una parte leer el libro y por otra parte, pues hablando con amigos de Tabacalera que, bueno, pues explican cosas de esa experiencia tan, tan intensa. Cuando me explican cosas que pasan en Tabacalera, tengo la sensación de que a veces perciben esos cambios solo en su vertiente más negativa, ¿no? Como el hombre que se ha dado el golpe en la cabeza, llega a casa y solo ve que la nevera está vacía, pero que no están percibiendo la potencia, la parte liberadora que hay en estos cambios.
¿Y qué pasa en Tabacalera? Bueno, Tabacalera. Lo primero igual, lo podemos sí, contar, que yo creo que ya hemos dicho, utilizamos muy familiarmente hablar de la Tabacalera o Tabacalera, y a lo mejor hay gente, como un escuchante que tenemos en Alicante, que no sabe lo que es la Tabacalera. La Tabacalera es el edificio de la antigua fábrica de tabacos que está en la calle Embajadores, en el barrio, en la zona centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Es un edificio enorme que está destinado a albergar el Museo de las Artes Audiovisuales. Es propiedad del Ministerio de Cultura y desde ahora, más o menos hace un año, lleva funcionando como centro social autogestionado la Tabacalera. Esto es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio y agentes sociales, políticos, ciudadanos y artistas y vecinos del barrio. Es un acuerdo de uso, ¿no?, que en principio llegaría hasta febrero de este año. Eso es así muy simplificadamente. Como es un sitio muy grande, pues un sitio donde pasan muchas cosas, pues eso nos da para pensar. Nos sirven como las cosas que pasan en Tabacalera como ejemplo de un sitio donde ocurren todas las cosas que ocurren en el resto del mundo.
A ver, entonces a ver si lo entiendo. Lo que vamos a pensar hoy es que estar conectados a internet nos cambia lo que hacemos cuando nos juntamos en un grupo de amigos, por ejemplo en Tabacalera. ¿Eso?
Sí, eso. Vale. Eso. Yo lo que os propongo hoy es poner mi percepción en diálogo con el libro de Remedios Zafra, Un cuarto propio conectado, con el fondo del centro social Tabacalera. Y bueno, en realidad lo que sí me gustaría y me encantaría es que esos amigos de Tabacalera poder hablar con ellos, sea en este programa o sea en otro espacio o momento, hablar con ellos y escuchar, digamos, esas dudas o preguntas que yo voy a lanzar aquí, pues que pudieran tener, supongo que no una respuesta, pero sí por lo menos una recepción, quizá en otros programas. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, you'd better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win. For the times they are changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside, it's raging, and it'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. For the times, they are changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out the new one if you can't lend a hand. For the times they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past.
Bueno, a todo esto, entonces, ¿por dónde íbamos?
Bueno, recapitulamos.
Eso, ¿por dónde vamos?
A mí me parece que Internet es un gran territorio privilegiado para la creatividad, porque es una realidad, ¿no?, por supuesto, pero yo lo veo como con una dosis de artificialidad, como con algo que es más que realidad. Entonces ahí permite que se hagan experimentos, ¿cómo decirlo?, y que convivan las contradicciones. Como que, no sé, como con el pan cuando se hace el moho ese verde, ¿no?, que ahí hay una vida que surge, pues ahí yo veo que el Internet es ese pan donde el moho ese está muy confortable, ¿no?, el moho de la experimentación. Y entonces todas esa experimentación en las conexiones digitales, a mí me parece que está marcando unas tendencias, unos comportamientos y unas expectativas que luego la gente pues se lleva puestos, ¿no? Si estás, yo qué sé, al día, 3 horas, 4, 2, lo que sea, haciendo unas cosas, pues luego esa experiencia te la llevas puesta a los espacios presenciales, a los que a los encuentros cara a cara, ¿no? En todo tipo de grupos, ¿eh? Hemos tomado tabacalera, pero puede ser un grupo de amigos, incluso, pues yo qué sé, incluso una familia. Y creo que lo que está ocurriendo es que está cambiando lo normal, lo que entenderíamos por lo normal, lo estándar de las relaciones. Y bueno, también decir que esos cambios, hemos dicho que tienen potencialidades, no todo es brillante, ¿no? No todo es bueno, bonito y barato. También hay problemas, también hay, como decía antes, nuevos desafíos que tenemos que afrontar. Zonas más con claroscuros, que también recoge Remedios Zafra en su libro. Pero en lo que nos queda de programa de hoy, yo quisiera poner el énfasis en las potencias. Porque una hora de radio da muy poco de sí y si explicamos todo, quizá no me aclare ni yo misma.
Claro. Uh-huh.
Bueno, pues si queremos avanzar, ¿cómo seguimos?
Pues mira, yo he cogido este libro, Un cuarto propio conectado, pero no para seguir el hilo del libro, ¿no?, el hilo que va construyendo la autora, sino que he hecho una reconfiguración con algunos de los materiales del libro y he entresacado 8 tendencias que a mí me parece que están muy presentes en los espacios digitales y que están ya contaminando o migrando o invadiendo los espacios presenciales. Siempre, para entender las tendencias, mantener esa idea fuerza, que es que los cuartos propios están conectados con otros cuartos propios y que ahí lo privado se funde, se mezcla con lo público y que todo ello produce lo que llamamos la revolución digital, que no tiene imágenes épicas y por tanto pasa inadvertido. Eso, o sea, lo hacemos inciso para que eso ha de ser como el telón de fondo, ¿no? Entonces he encontrado 8 tendencias, o me he imaginado, vamos, pero no tenemos tiempo, sé que no tenemos tiempo de todo, así que en realidad quisiera traer aquí 4 tendencias. Si queréis ya.
Sí.
Venga, dale.
Vale. Tendencia número 1. Yo lo voy a decir despacio por si la audiencia toma nota. Tendencia número 1, actúo sin entrar en riesgo.
¿Puedes repetir?
Sí. Actúo sin entrar en riesgo. ¿A qué viene esta tendencia? Bueno, en Tabacalera he escuchado alguna vez decir a estos amigos que están mucho más metidos que yo, que la gente va a Tabacalera a hacer cosas que no se atrevería a hacer en la calle, ¿vale? Como que la gente dentro de Tabacalera es más valiente o se envalentona, pero fuera en la calle es como más cobarde, ¿no?, digamos. Y claro que esto lleva a la contradicción de que tener espacios como Tabacalera, en lugar de servir para como palanca para la lucha en la calle, lo que están haciendo es contribuir a ese abandono de la lucha en la calle, ya que dentro pues se pueden hacer cosas que en la calle no se puede hacer, pues porque es un espacio mucho más amable, no hay cámaras de vigilancia, no hay policía y luego las relaciones pues dentro son muy muy amables y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, eso sería mi punto de partida. Ahora, qué creo yo que diría Remedios Zafra sobre esto si estuviera aquí, Eva. Pues tú tienes los apuntes.
Yo tengo los apuntes. Por Remedios Zafra diría, si dice lo mismo que en su libro, algo como esto: desde mi ventana veo coches de acá para allá, aviones que quiebran el cielo, pisos que se venden, y por la noche gente que vuelve a casa. Al tiempo que aumenta la movilidad, está comenzando a actuar una fuerza en sentido inverso, que lleva los lugares de trabajo y relación a nuestras habitaciones, ahora conectadas, y por tanto, convertidas en potencial esfera pública. Este movimiento de vuelta a casa se da al mismo tiempo que el desplazamiento veloz expone a los cuerpos y al planeta, y ocurren las crisis de la movilidad. Accidentes, atentados, secuestros de turistas, enfermedades globales, huelgas de controladores o nubes de cenizas. Como respuesta, el hogar, el cuarto propio conectado, nos da la posibilidad de mantener a salvo el cuerpo, que es nuestro centro de operaciones, sin renunciar a la implicación en la esfera pública a través de la red. Tenemos la posibilidad de ser en el mundo estando en casa, y esta posibilidad es absolutamente transgresora.
Pues yo al leer esto, esa posibilidad de ser en el mundo estando en casa, inmediatamente he pensado en la blogosfera. Porque los blogs me parecen un caso muy claro de ser en el mundo estando en casa, que es lo que yo traduzco como lo que he denominado tendencia 1, actúo sin entrar en riesgo. El cuarto propio te ofrece un lugar seguro, un lugar, pues bueno, a salvo, pero desde donde lo que haces es implicarte en la esfera pública. Y la pregunta que me gustaría hacer a los amigos de Tabacalera es si podríamos entender Tabacalera como algo que no es exactamente ni un espacio público ni un espacio privado, ¿no? Como si Tabacalera fuera esta vuelta al hogar, esta vuelta al espacio en el que estoy a salvo, pero voy a él para seguir estando en el mundo, puesto que en la calle, precisamente porque hay esas crisis de movilidad, me siento vulnerable. Si podríamos pensar Tabacalera como un gran cuarto propio conectado, desde el cual se actúa, la gente va allí porque le mola actuar sin entrar en riesgo.
Bueno, pues ahí queda la pregunta para que pensemos sobre ella. De todas formas, si aclaramos alguna cosilla, yo, por ejemplo, el concepto este de crisis de la movilidad, esto que ha leído Eva, que decía crisis de la movilidad, accidentes, atentados, enfermedades globales o nubes de ceniza, no me queda muy claro.
Yo interpreto que Remedios Zafra se refiere a todas aquellas cosas que te hacen que te pienses dos veces antes de salir de casa, ¿no? Sobre todo en verano, si escucháis las noticias, llegas a preguntarte por qué la gente sale de vacaciones, porque en los aeropuertos hay desastres, secuestran a turistas, hay miles de riesgos de contaminación, de nubes de ceniza.
Todos,
¿no?,
los puentes. Entonces, hay atascos siempre, kilométricos,
sí.
¿No?
Yo interpreto como eso, como todo un conjunto de cosas que te hacen pensar que en casa estás mejor. Pues, por ejemplo, no ir al cine y ver una película por la tele, cosas así.
Vale, otra cosilla que hemos leído también. Tenemos la posibilidad de ser en el mundo, en casa, y esta posibilidad es transgresora. ¿Qué es lo que transgrede? Es que eso tampoco me queda muy claro. ¿Qué modelo?
Es transgresora respecto al, digamos, viejo modelo de separación entre lo público y lo privado. La propia frase, quedarse en casa, siempre desde la lucha social siempre se ha visto como que no estás implicada.
Negativo, ¿no?
La gente se queda en casa. Entonces, transgrede, o sea, rompe esa separación. Entonces ya no tendría sentido pensar en la calle y casa como espacios separados, tan completamente separados.
Vale.
Cambia el punto de vista.
El punto de vista. Sí. Y luego otra cosa también, que respecto a esto que decíamos de la crisis de movilidad, que también estamos siempre pensando como en la casa, como un sitio que es el lugar del refugio, ¿no? Pero no el hogar siempre es un refugio.
Bueno, eso es verdad. Remedios Zafra en el libro explica eso y lo contextualiza, y en el texto que ha leído Eva se habla de vuelta al hogar, pero de gente que ha salido, ¿no? En esas imágenes de por la mañana la gente sale y tal, y por la tarde veo que vuelven. claramente Remedios se refiere a mujeres que, o sea, que volvemos a casa, pero que en casa ya tenemos un cuarto propio, ya tenemos espacios, tiempos y dineros propios, y sabemos que eso no es toda la humanidad.
Vale,
ahí pasa eso un poco. Yo ahora trabajo en casa y la verdad es que me da muchísima pereza salir. Yo a mi casa le llamo el castillo, y es curioso porque quizás porque es en el castillo y una almena conectada, pues hay veces que me comunico más estando en casa y sin ver a nadie que cuando salgo a hacer compras o a la clase de yoga o a determinadas cosas, ¿no? Que prácticamente no hablo con nadie.
Pues yo también tengo una pregunta, ¿eh? Para haceros.
Esto parece que tengo una pregunta para usted.
Sí, parece.
¿No? El programa ese.
El 59 segundos. Amador, el tema ese de la cena del miedo, ¿tú lo verías como una expresión de esta tendencia?
Algo así, bueno, es un texto que yo publico en un blog y que tiene repercusiones muy fuertes en, digamos, lo público. Entonces, bueno, yo he hecho la broma de que nunca había vivido una cosa tan intensa como todas las repercusiones que tuvo el texto. Nunca había vivido un acontecimiento tan fuerte en pijama, ¿no? Entonces, el pijama como símbolo un poco de lo privado, ¿no? La conexión entre el pijama y lo público. Entonces, yo creo que de lo que se está hablando, esto de ser en el mundo estando en casa, es total lo que pasó con el texto. Esto de que la esfera pública son una serie de habitaciones conectadas, también lo sentí así. Y quizá el único matiz que yo haría es que yo sí que me sentía un poco en riesgo, o por lo menos tenía un poco de miedo a qué pudiera pasar al publicar el texto. No me sentía completamente seguro.
Bueno, también hay que decir que el caso de la cena del miedo ha sido un acontecimiento, ¿no? O sea, que para mí esa tendencia estaría en la normalidad, pero tu texto ha sido un momento de excepción.
Más esto, ya.
¿Eh? Y en pijama.
Sí.
Estamos en una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes en el 100.4 de la FM. A cualquier hora, www.unalineasobreelmar.net.
Quería dar unas pinceladas sobre la música que está sonando, que es música de Debussy, que es un músico, compositor de principios del siglo XX, y quizá esta música os suene un poco rara, y el motivo es que este Debussy se salió de la música tonal, que, bueno, pues sin entrar en tecnicismos, es como la música a la cual tenemos más acostumbrado el oído, ¿no? Pues toda la música pop, muchísima de la música clásica, toda la música tradicional y así. Y en la música tonal, que es la, diría, la normal, pero claro, la gente que entiende música me dará una colleja porque todas las músicas son normales, pero bueno, lo voy a decir. En la música normal, aunque nosotros no entendamos de música, sabemos que una canción acaba. Entendemos que ha acabado y que en ese momento ya se aplaude, ¿no? Y eso es porque se traba una relación entre dos notas, que son la tónica y la dominante, que van creando una tensión dramática, de manera que en el tema musical hay como un flujo, que aunque no lo percibamos, lo captamos porque estamos educados para ello. Hay una presentación, unos nudos, tal, y un desenlace final. Pero lo que hace Debussy es que, como no está en la música tonal, no tiene esa relación dramática entre las dos notas, entonces él compone una música que es lo que alguna gente, incluso en su época, le llamaban pues música para la siesta, ¿no? Una música o para la sala de espera del dentista, ¿no? En la que no pasa nada, no vas a ninguna parte, no sabes en qué punto de la música estás, y que
La podríamos asociar a, por ejemplo, mirar una ventana y ver que el visillo se mueve por la brisa del viento o algo así, ¿no? O algo, un ir y venir, pero que no nos lleva a ninguna parte. Bueno, pues seguimos con las tendencias. Me voy a saltar, hemos dicho la 1, me salto la 2 y la 3. Y ya voy a la 4. Tendencia número 4. La popularidad vale más que el prestigio.
¿Podría repetir?
Sí.
Es que estoy tomando apuntes.
Sí, sí, muy bien, muy bien. La popularidad vale más que el prestigio. Y esa es una tendencia para pensar sobre la autoridad, ¿no? ¿De dónde viene la autoridad? En la vida online, sabéis que tener muchos seguidores nos convierte en autoridad. Y a mi empresa nos llegan currículums de gente que pide trabajo, y en algunos de esos currículums la persona que lo envía pone cuántos seguidores tiene en Twitter.
Hola.
Como una muestra de que, pues, de su valía personal, ¿no? Y puede serlo, ¿eh?
Madre mía.
Y bueno, y sabéis que todos los softwares sociales, todos los softwares de red social computan el seguimiento de la manera que sea. Sea por número de descargas, sea por número de lecturas, sea por número de comentarios en el blog, sea por número de enlaces o pingbacks, esos que vuelven, sea número de seguidores, sea número de amigos, ¿no? Me gustaría llevar a Tabacalera esa pregunta por la autoridad. Pero bueno, le voy a pedir a Óscar, ¿tú puedes leer qué nos diría Remedios Zafra sobre la autoridad?
Por supuesto.
Venga.
El pago de tu trabajo será la visibilidad. Rezaba una oferta de trabajo inmaterial cuya ganancia era igualmente inmaterial, pero en absoluto fútil. En las formas de intercambio online, la remuneración puede consistir en conseguir un buen posicionamiento o un grado de reconocimiento y estatus en una comunidad. En Internet, la nueva élite cultural son los más visibles, los que consiguen mantener la fidelidad de muchos ojos, lectores. Miles de ojos que visitan periódicamente sus trabajos, opiniones o selecciones del mundo. La visibilidad está relacionada con la popularidad, aunque rara vez se vincula con el prestigio. Entiendo como el reconocimiento, entendido como el reconocimiento por el óptimo desarrollo de una actividad. Los números uno en audiencia ejercen una nueva forma de autoridad, más ligera y vulnerable y efímera que las clásicas, aunque no deja de ser pequeña autoridad.
No acabo de entender, Marga, el prestigio. ¿Qué sería? Popularidad yo creo que sí, pero el prestigio, como...
Vale. Dame un minuto.
Ah.
Para situar la pregunta, me gustaría llevar la pregunta, me gustaría preguntar a Tabacalera, en ese proceso de centro social, de dónde surge la autoridad o las autoridades que hay ahí, ¿no? Porque en los... Ya sabéis que yo siempre hablo de los tiempos del cuplé. Pues en los viejos tiempos estaba claro que esa autoridad solo podía surgir de la asamblea. La asamblea era soberana y era la fuente de autoridad única y clarísima, ¿no? Pero ahora no estamos en ese punto. Entonces, ¿cómo operan las líneas de autoridad allí dentro? ¿Cómo se construyen? Preguntarle si se da esa distinción entre figuras populares y figuras de prestigio, que ahora diré cómo lo entiendo. Y si la autoridad viene más de la popularidad o del prestigio, o ambas fuentes de autoridad se mantienen y conviven. Y también, ya como curiosidad, si tienen alguna métrica, como la hay en las redes sociales, alguna manera de percibir cuántos seguidores tiene cada iniciativa.
A mí me pasa un poco como amador, pero llevándolo a la vida online, ¿no? De alguna forma, me hago un poco de lío con esto de visibilidad, prestigio, autoridad. Si el prestigio es que se reconoce, que se lleva bien a cabo una actividad, entonces los que serían más visibles, más populares con los blogs, por ejemplo, serían los que mejor saben comunicar, los que mejor lo hacen.
Bueno, a ver, yo voy a decir cómo lo veo, ¿eh? Luego hay que leer el libro para ver cómo lo ve Remedios. Pongamos por caso Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada es muy popular.
Har.
Har, on demand, pero no tiene prestigio.
Sí, sus vídeos posiblemente los verá mucha gente en YouTube, pero no por tener mucha visibilidad va a conseguir prestigio. Yo me he ido a buscar, para entender yo también esto que me ha gustado, a buscar una definición de prestigio. Tengo aquí una definición cogida de un diccionario online. Dice, prestigio del latín prestigium es el renombre, la reputación, el realce o el buen crédito de alguien o algo. En la antigüedad, sin embargo, el concepto tenía un significado negativo y peyorativo, porque hacía alusión a la soberbia, a la pomposidad y a la afectación. Y su raíz etimológica estaba vinculada al engaño o truco como prestidigitador. Con el tiempo, la noción de prestigio adquiría una connotación positiva y hoy el concepto se usa para señalar alta estima. Una persona tiene prestigio cuando se destaca en su ámbito profesional. Bueno, me salto un trozo. Y al final dice, de todas formas, la profesión o el oficio en cuestión también inciden. Un fontanero podrá hacer muy bien su trabajo, pero difícilmente será considerado por la sociedad como una persona de prestigio. Entonces, dejando la definición, yo os lanzaría a vosotros la pregunta, ¿no? Si buscamos una buena universidad, ¿estaremos pensando en una universidad de prestigio o en una universidad popular?
De prestigio, ¿no?
Sí, de prestigio. El periódico El País, que es un periódico de prestigio, en Twitter tiene 2000, ayer tenía 2.937 seguidores. Y Enrique Dans, que es un blogger, en Twitter de ayer tenía 123.065 seguidores. O sea, hablamos de casi 3.000. Claro que El País tiene sus lectores.
120 veces menos.
Contra, hablamos de 3.000, un periódico de prestigio 3.000, un blogger 123.000, ¿no? Entonces yo lo que veo claro es que hay dos cosas. Le podemos llamar popularidad y prestigio o encontrar otras palabras mejores. Pero está claro que Enrique Dans, ese blogger, está adquiriendo una nueva forma de prestigio, que es la que le da la red. Entonces creo que lo que Remedios Zafra a esa nueva forma le llama popularidad. Uh-huh. O sea, lo que veo clarísimo es que hay dos maneras de ser autoridad sobre algo. Una es la que te viene de arriba, porque has nacido en una determinada familia, porque has ido a una determinada universidad, porque trabajas en tal empresa, o porque eres académico de la lengua, no sé qué. Y otra es la que te viene de abajo. Entonces, cuando Eva pregunta si los más visibles o populares son los que comunican mejor, a mí me parece que esa la manera de hacer la pregunta tiene algo como de prestidigitación, ¿no? Como si una persona aprendiendo las técnicas de comunicación ya con eso va a ser popular y ya con eso va a tener mucha visibilidad. Y yo creo que no. Yo creo que los más visibles son los que de alguna manera saben conectar con lo que hay abajo y crear flujos para subir eso hacia arriba. Y lo veo como una espiral, pero donde es muy importante el movimiento de abajo arriba. Y para mí tiene resonancias con la idea zapatista de mandar obedeciendo. Uh-huh. Bueno, tendencia número 5, ahora ya van seguidas. Háblame con el lenguaje de la amistad.
Puedes repetir, que lo dice muy rápido, no puedo apuntar.
Tendencia número 5, háblame con el lenguaje de la amistad. Bueno, a mí me parece clarísimo que las redes sociales nos han acostumbrado al lenguaje de la amistad. Y hay millones de ejemplos. Por ejemplo, en Twitter tienes seguidores, pero no tienes detractores, ¿no? Y en Facebook primero entró el señalar como me gusta, y luego la gente pidió el no me gusta, y ahora tenemos el me gusta y el no me gusta. Pero en todo caso, tanto el me gusta como el no me gusta, a mí me parece que están, que no están en el lenguaje de la confrontación, sino en un lenguaje amable de amistad, ¿no? Porque al fin y al cabo no es decir es bueno o es malo o es positivo o es negativo, ¿no? Sino que queda totalmente a la subjetividad, bueno, algo me gusta y algo no me gusta. Y bueno, otro ejemplo que me parece clarísimo es, no ocurre siempre, pero como tendencia, en los blogs la infinita mayoría de comentarios son positivos. Casi nadie... Sí, Amador me hace así. En los blogs donde hay comentarios negativos, son, yo creo que son blogs que se van al, como a la esfera de la representación política, del tablero. Pero hay un caso concreto. En nuestra audiencia hay un amigo que él sabrá quién es ahora que me escucha, que se encontró con uno de nosotros el otro día y le dijo que nos encontraba un poco despistados. ¿Vale?
Había notado eso, ¿no?
Sí. Bueno, pues, ¿por qué eso no lo puso en el blog? Porque en el blog está para estar amigos, para decir lo mucho que me ha gustado un programa. El blog no es el sitio para confrontar en general. Cierto que hay otros blogs que sí, porque los blogs también tienen mucho de medio de comunicación y de... O sea, lo diría como duda, pero a mí me parece claro. Pero vamos a ver, Raquel nos va a poner la voz de Remedios.
Vamos a seguir en el lenguaje de la amistad aquí también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo que dice es lo siguiente. Los espacios de conversación en red muestran cómo la liberación de intermediarios en nuestros vínculos con los otros multiplican nuestras posibilidades de relación y visibilización. Tenemos una posibilidad de contacto sin precedentes en un contexto hecho para compartir. Pero que no haya intermediarios no significa que no haya mediaciones, y algunas de estas mediaciones son negocio en el mercado de las industrias de la subjetividad y la socialidad. En estas mediaciones podemos reconocer una marca, el dominio del lenguaje de la amistad y la apropiación amable de los contactos. Esta marca parece banal, pero es profunda y perfecta en su eficacia atractora. El mejor ejemplo son las redes sociales. Posiblemente nunca chatees ni hables con una décima parte de esa enorme lista de amigos de sus redes sociales, pero agradeces que hayan pensado en ti, incluso aquellos que no conoces y que tampoco te conocen. En tu cuarto propio conectado, te gusta que alguien rompa tu tiempo de trabajo, de estudio o de espera para decirte me acuerdo de ti o me gustaría conocerte.
Bueno, pues si pudiera preguntar a gente de Tabacalera, me gustaría mucho hablar sobre esto, porque a menudo les oigo comentar lo difícil que resulta decir no a una actividad o no a un comportamiento, ¿no? Como si el conflicto, ¿no?, el decir no, la confrontación, ya no jugara ningún papel positivo en la construcción de la amistad o de los grupos o dinámicas sociales. Y me gustaría pensar eso sobre el papel del conflicto y de la crítica, porque yo veo que hay una tendencia a como que la crítica o la confrontación no es lo primero que hay que buscar. Lo primero que hay que buscar es la amistad. Entonces la crítica o la confrontación sería algo a dosificar muy bien, a dejar para momentos o circunstancias realmente excepcionales. Y sobre todo me gustaría hablar con esto con gente que estamos acostumbrados, yo la primera, ¿no?, a usar la crítica como palanca de transformación. O sea, durante años o incluso siglos, la crítica y la confrontación, la lucha, la pelea, se ha considerado la manera de hacer un mundo mejor.
Entonces esta tendencia a hablar el lenguaje de la amistad y a que cada vez nos sea más difícil decir no, a una hipersensibilización, a que cualquier pequeño roce crea grandes heridas, ¿no? Me gustaría comentarlo con gente, me gustaría mucho comentarlo con gente de Tabacalera.
A ver si lo conseguimos.
Venga.
Hasta entonces yo tengo otra preguntilla para ver sobre el texto que he leído, que es un poco aclarar esto de qué significa que no haya intermediarios, pero que el hecho de que no haya intermediarios no significa que no haya mediaciones.
Bueno, aquí estamos con lo del prestigio y la popularidad, ¿no? Hay dos palabras. Entonces, yo he tomado las palabras del libro, no sé si son buenas o malas. Voy a explicar lo que yo entiendo, porque sobre todo como ir al concepto. Para mí un intermediario, pues que el clásico intermediario está entre el productor de patatas y el mercado, ¿no? Es lo que siempre se habla, los intermediarios, esos que hacen que la patata sea tan cara. Entre un novelista y los lectores hay una editorial, ahí hay un intermediario. Creo que a mí me parece que la figura esa de intermediario lleva implícito un conflicto de intereses, como por ejemplo en el caso de la editorial, pues el novelista quiere publicar a toda costa y ganar dinero, y el lector quiere libros buenos y que sean baratos. Y entonces, para dirimir eso, está el intermediario, que es una figura que yo la veo en una cadena vertical, en un flujo vertical de arriba abajo. Pero en las redes sociales no hay relaciones entre productores y consumidores, sino relaciones entre pares, porque todos podemos producir y todos podemos consumir, ¿no? Todos podemos escribir un tuit y todos podemos leer el tuit. Entonces, lo que nos mola de las redes sociales es que hay comunicación directa, sin esos intermediarios. Ya no necesito la editorial. La editorial va fuera, ¿no? Todos autores y todos lectores. Pero en esas redes sociales, que no haya conflicto de intereses no significa que no pueda haber conflicto o conflictillos. Entonces, para solucionar esos conflictillos están los dispositivos que median, que ponen las reglas del juego. Y, por ejemplo, Facebook pues es uno de esos dispositivos, ¿no? O sea, que yo en Facebook no puedo borrar tu página. Eso es. ¿Por qué no puedo borrar tu página? Porque Facebook no me deja. ¿Quién es Facebook? La mediación que hay entre tú y yo en Facebook. Dicho sea de paso, tú tampoco puedes borrarla, me parece, ¿eh?
Uno no puede borrar su propia página de Facebook.
No, es propiedad de Facebook, todo lo que pongas ahí. Uh-huh.
Pero bueno.
Es propiedad de Facebook.
Claro. Yendo al blog. El blog sería otro dispositivo de mediación. Por ejemplo, en nuestro blog hemos creado el dispositivo y habilitamos que alguien pueda comentar con texto. Pero no está habilitado que alguien pueda comentar con una foto. Entonces, el dispositivo blog, con su plugin de comentarios, hace de mediación entre nosotras y nuestra audiencia en nuestro blog. Entonces hay relaciones horizontales, pero eso no significa que no haya reglas del juego. Y esas reglas del juego es lo que llamamos mediaciones. Están mediadas, no podemos hacer cualquier cosa. Son horizontales, pero no podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, nadie puede subir una foto como comentario a nuestro blog.
Claro. Bueno.
Pues hay una tendencia que se me ha quedado en el bolsillo.
Sí, queridas amigas, nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Para tratar, os hemos dicho que íbamos a tratar cuatro tendencias, solo nos ha dado tiempo a tres, pero abrimos con este programa una serie de programas que trataremos las siguientes tendencias y también sus pros y sus contras.
La idea es seguir, hacer una segunda parte, ¿no?
¿Me dejaréis seguir?
Venga.
A lo mejor hasta viene gente de Tabacalera.
Sería estupendo. A lo mejor hasta viene Remedio Estafa.
Vamos a plantear que si la gente comenta en el blog, lo hacemos. Y si no, no. ¿Eh? ¿O no?
Venga.
¿Me gusta o no?
Vale. Venga, yo asumo el riesgo.
Sí.
Si nos lo piden en el blog, seguimos. Y si no, lo dejamos.
Atento a la audiencia, ¿eh? Si no os habéis dormido en esta hora de tendencias para arriba.
Me parece bien.
¿Vale?
Muy bien.
Bueno. No, ya está. Ya no quería añadir nada más. Es que me hace la señal de que si yo quiero decir... No, ya no sé. Creo que ya está dicho todo.
Está dicho hoy. Todo. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.